Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 13 de julio del año 2012. Bien, pues después de una semana de descanso, he estado unos días de vacaciones, pues vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a entrar, hermanos, en el capítulo 16. De modo que si tenéis ahí la Biblia, pues abrid en el capítulo 16, que vamos a comenzar a estudiar pues una parte muy importante de aquí del Apocalipsis. Y bueno, pues decir simplemente, pues si habéis visto las noticias, pues ahora mismo estaba chateando, por ejemplo, con el hermano Vicente y me estaba comentando pues que un gran número de navíos rusos, de barcos de guerra, se estaban dirigiendo ahí al estrecho de Hormuz, al Golfo Pérsico. Ya sabéis cómo está la situación económica, la situación política, lo que está pasando en Siria. Estaba viendo esta tarde las noticias que Siria pues está trasladando gran cantidad de armamento químico, de armamento pues de destrucción masiva para otros lugares, lo cual significa pues que se están preparando para utilizarlo, evidentemente. El ataque también está cercano, el ataque pues a países como Irán, todo esto parece ser que la cercana guerra en Oriente Medio pues es inminente. Y ya sabéis que si estalla esta guerra pues en Siria, Irán, pues sin una duda va a desencadenar esto la Tercera Guerra Mundial. Como sabemos, está profetizada en el libro del Apocalipsis. Eso tiene que ocurrir, tiene que venir primero el caos mundial, como ya lo hemos hablado tantas veces en la sala de charlas, y este caos pues lo que va a traer es a un falso Mesías, a un líder político mundial, que va a traer un gobierno mundial. El Apocalipsis le describe como la bestia, y un gobierno mundial que, como sabéis, va a durar 42 meses. Bien, pues hoy vamos a estudiar cómo al final de este, precisamente de este gobierno mundial, Dios pues va a derramar su ira, las plagas de su ira que van a afectar, pues como veremos, especialmente a todos aquellos que se sometan, que adoren a este falso Mesías, que adoren y que lleven la marca de este falso Mesías, de la bestia, pues esto es lo que vamos a estudiar hoy. De modo que antes de comenzar, hermanos, pues le vamos a pedir, como siempre, la ayuda a Dios, que sea Él quien dirija, quien guíe este estudio bíblico que vamos a tener. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por permitir una vez más que podamos tener pues un estudio bíblico aquí en la sala de charlas y que podamos aprender más, especialmente de este libro del Apocalipsis. Gracias por los hermanos que se han podido conectar, que están aquí en la sala. Te pedimos pues que tú nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu, que también utilices este estudio, esta charla bíblica que vamos a tener, y esta tertulia para que otras muchas personas que la escuchan les sirva de edificación y que puedan llegar a un entendimiento más correcto del libro del Apocalipsis. Sabemos que estamos en los tiempos de la gran apostasía, sabemos que está cercana la gran tribulación que se va a desencadenar. Señor, te pedimos por tanto que nos des paciencia y fe para perseverar en la fe hasta el final. Gracias por todo, Padre Celestial, por esa vida eterna que nos has regalado, por esa salvación. Te pedimos que nos ayudes también a llevar este mensaje, este evangelio a otras muchas personas. Especialmente por esta herramienta que nos has dado de internet. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues si tenéis ahí el Apocalipsis, abrid en el capítulo 16. Y como sabéis, pues vamos a ir leyendo pues versículo por versículo y comentando versículo por versículo. Si algún hermano quiere aportar algo, quiere hacer alguna pregunta, quiere comentar algo, pues que lo diga aquí en el chat. Pide palabra, que pida palabra y podrá hablar. O sea que no hace falta que esperéis a que yo termine el estudio bíblico. Simplemente si queréis comentar algo, pues ponéis en el chat, pido palabra y yo pues os daré pues palabra para que podáis hacer los comentarios o preguntas que tengáis, hermanos. Así que vamos al capítulo 16 y vamos a leer a partir del verso 1, que dice lo siguiente. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Como podéis ver, aquí lo que se describe es el derramamiento de la ira de Dios. La ira de Dios va a comenzar, va a ser derramada en la tierra. Pues cuando sean derramadas estas siete copas, que estos siete ángeles pues van a derramar, me valga la redundancia. Entonces, luego cuando venga Cristo, cuando venga en gloria, pues lo que va a suceder es que los malvados serán arrojados al lago de fuego. Pero realmente la ira de Dios comenzará al final del gobierno mundial de la bestia, cuando sean derramadas estas copas. Y dice el verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Como podéis ver, aquí claramente está identificando el contexto histórico de cuándo van a ser derramadas las copas de la ira. Y va a ser al final del gobierno mundial de la bestia. Cuando en el mundo pues la gente se esté poniendo la marca, estén adorando a este falso Mesías. Y ya vimos en el anterior estudio bíblico que tuvimos, en la anterior charla bíblica, como en primer lugar Dios va a dar un aviso, va a dar un mensaje, enviará un ángel, un extraterrestre, que por el cielo pues irá pues dando un aviso, una advertencia a todos aquellos que adoren a la bestia y lleven su marca. Serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero, etcétera, etcétera. Pues muchos no van a hacer caso en absoluto del mensaje de este ángel. Y entonces pues van a llevar la marca de la bestia y le van a adorar. Y entonces lo que va a ocurrir, evidentemente, es que van a experimentar la terrible ira de Dios. La primera copa que consistirá, que les va a salir una úlcera maligna y pestilente, maloliente, les va a salir en la piel, evidentemente, una especie de cáncer, de tumor, muy doloroso a los que tenían la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Así es como va a comenzar la ira de Dios. En primer lugar, sobre los adoradores, los seguidores de este falso Mesías. Y dice el verso 3 lo siguiente: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Como podéis ver, la segunda copa pues va a afectar al mar. Algo semejante a lo que ocurrió, por ejemplo, en las plagas de las 10 plagas que Dios envió pues, sobre Egipto. Una de las plagas pues afectó al río Nilo, como sabéis, se convirtió también en sangre, se tiñó de rojo. Pues algo parecido va a ocurrir con esta plaga. Va a afectar al mar, se va a convertir en sangre como de muerto. Cuando dice aquí que se convertirá en sangre como de muerto, significa que el mar va a adquirir un aspecto viscoso, maloliente, oscuro, lo cual significa que por eso que se le llama sangre como de muerto. Se va a contaminar. Aquí cuando habla del mar, también pues se puede interpretar de varias maneras. Aquí el mar, uno lo podrían interpretar como todo el mar, todos los mares del planeta. O también se podría interpretar solamente como el mar grande, el mar Mediterráneo. En el siglo I, cuando se hablaba del mar, el gran mar se refería al mar Mediterráneo. Sí, posiblemente se está refiriendo al mar Mediterráneo, o puede que también se esté refiriendo a general a todo el mar, todos los océanos. O sea que ahí cada uno, pues que lo tome como bien le parezca. De todas formas, cuando se cumpla esta profecía es cuando sabremos exactamente a qué se está refiriendo. Si solamente al mar Mediterráneo o a todos los mares del planeta. Ya sabéis que si tenéis alguna pregunta, queréis dar algún comentario, podéis pedir palabra aquí en el chat, hermanos. Bien, dice el verso 4, seguimos leyendo. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y se convirtieron en sangre. Y aquí lo que va a afectar es al agua potable. Aquí está hablando de que las fuentes de las aguas se convertirán en sangre y los ríos. Lo cual significa, pues eso, que se van a contaminar. El agua potable va a ser un juicio realmente espantoso porque la gente no va a poder, pues, beber, porque van a estar las aguas contaminadas. Y dice el verso 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Aquí cuando se está hablando de Dios, del Señor, evidentemente se está refiriendo al Padre Celestial. Cuando se habla de Dios, en el libro del Apocalipsis, siempre se está refiriendo al Dios que está sentado en el trono. El que es, el que era y el que ha de venir se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. Nunca al Cordero, a Jesús, se le llama Dios en el libro del Apocalipsis. Nunca. Se le llama el Cordero, se le da gloria, se le da alabanza, se le da honra, se le da poder, pero nunca se le da la adoración que le corresponde solamente al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Esto es algo bien claro en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, esto demuestra, pues, que no existe ningún falso dios trino. Aquellos que enseñan que Jesús es el Dios que es adorado en el Apocalipsis, pues sencillamente no tienen ni idea del Apocalipsis. Están, pues, o bien están mintiendo o no realmente no tienen ni idea del Apocalipsis, de la verdadera doctrina. Han sido engañados. Y dice el verso 6 lo siguiente. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Como podéis ver, aquí viene la venganza de Dios. Dios les va a pagar a estos malvados, pues dándoles a beber sangre. Derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Lo cual significa, hermanos, evidentemente, que los santos van a estar en la tierra durante este tiempo. Porque recordar que en el Nuevo Testamento a los cristianos se les da el nombre de santos. Los que forman la Iglesia de Cristo son los santos. Esto lo podéis ver en muchos pasajes, por ejemplo, de las epístolas de Pablo, donde Pablo llamó claramente a los cristianos de las iglesias, le llama a los santos. Los santos que estaban en Roma, que estaban en Corinto, en Gálata, en Galacia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando el Apocalipsis habla de los santos, ¿a qué santos se está refiriendo? Pues evidentemente a los mismos santos que mencionan el resto de libros del Nuevo Testamento, es decir, a los santos de la Iglesia. Esto significa que todos aquellos falsos maestros pretribulacionistas, pues que enseñan que la Iglesia no va a estar en la tierra durante este tiempo, pues están mintiendo descaradamente. Han sido engañados por Satanás. Y están predicando desde hace muchos años una burda doctrina de demonios. Porque el Apocalipsis es bien claro. Los santos van a estar en la tierra durante el periodo de la tribulación y cuando las plagas de la ira sean derramadas sobre la tierra. Evidentemente, estas plagas de la ira de Dios no van a afectar a los santos, a los cristianos. No van a afectarlos porque están protegidos por la sangre del Cordero o porque sencillamente habrán sido asesinados, habrán sido muertos y por lo tanto no les va a afectar a ellos estas plagas. Solamente les va a afectar a aquellos, pues, que consintieron la muerte, el asesinato de los santos o que asesinaron a los santos. Ellos son los que van a recibir esta terrible ira de Dios. Y dice el verso 7, seguimos leyendo. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Como podéis ver, se está hablando del Dios Padre y lo que Él hace, sus juicios son verdaderos y justos. Será Dios el Padre quien va a juzgar, quien va a derramar estas plagas de la ira. Aquellos que enseñan esa doctrina de que el Dios Padre, pues, es un Dios que no juzga a nadie, que es todo amor, que es solamente un Padre que no castiga a nadie, que no tiene ira, han sido engañados por Satanás. Eso es una burda mentira de Satanás. Las plagas de la ira de Dios serán derramadas por el Dios Todopoderoso, por el Dios Padre, y sus juicios son justos y verdaderos. Se está refiriendo al Padre. Serán las plagas de la ira de Dios, de la ira del Dios Padre. Por lo tanto, cuidado con aquellos que enseñan que Dios, el Padre, no tiene ira, que Dios no castiga a nadie. Eso es una mentira repugnante de Satanás. El Apocalipsis es bien claro que las plagas de la ira serán derramadas por el Padre Celestial. Bien, seguimos leyendo el verso 8, que dice lo siguiente. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Como podéis ver, el cuarto ángel, cuando derrame esta copa, pues va a afectar a nuestra estrella, es decir, al sol. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el sol? Que va a aumentar su poder calorífico de una forma espantosa, hasta tal punto que va a abrasar, que va a quemar a los hombres. El sol, de repente, va a aumentar ese poder calórico y va a abrasar a las personas. Y estos hombres que se quemarán con el gran calor, dice la profecía, que blasfemarán el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. En lugar de arrepentirse, pues lo que harán es sencillamente blasfemar contra Dios, que es el único que puede impedir que estas plagas afecten al ser humano. En vez de reconocer el poder de Dios, reconocer al Dios Padre, pues lo que van a hacer es insultar, blasfemar contra Dios, y no se van a arrepentir para darle gloria. Estos impíos, estos malvados, seguirán adorando a la bestia y llevando la marca en su frente y en su mano. Lo cual significa que, pues, no siempre cuando se derrama la ira de Dios, no todas las personas se arrepienten. En muchos casos hay seres humanos, hay impíos, que en lugar de arrepentirse lo que hace es endurecerse más y blasfemar contra Dios. Cuando ocurren, por ejemplo, por desastres naturales, hay mucha gente que blasfeman contra Dios. Pues esto es lo que va a ocurrir con estos impíos cuando el sol de repente aumente su poder calórico. Se van a abrasar, van a blasfemar contra Dios. Y dice el verso 10 que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. Aquí, cuando se habla del trono de la bestia, se está refiriendo evidentemente al centro de poder de este falso Mesías. El centro de poder que parece ser que va a estar ahí en Oriente Medio, en Jerusalén, pues se va a cubrir de tinieblas, su reino también se cubrirá de tinieblas. ¿Cuál será el reino de la bestia? Pues evidentemente el gobierno de la bestia va a ser mundial, el gobierno mundial, toda la tierra. Lo cual significa que no solamente el trono de la bestia, sino todo su reino, el mundo entero, va a caer en tinieblas. De repente, fijaos, el sol habrá aumentado su poder calorífico y de repente lo que va a venir es una gran oscuridad. El mundo se va a cubrir de grandes tinieblas y van a morder de dolor sus lenguas. Los impíos, pues van a morder, de tanto dolor van a morder sus lenguas. Y van a blasfemar, una vez más, pues van a blasfemar contra el Dios del cielo por sus dolores. Dice el verso 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cuando dice aquí por sus úlceras, se refiere evidentemente a la úlcera que recibieron cuando fue derramada la primera copa. A estos adoradores de la bestia, pues van a recibir una úlcera maligna y muy dolorosa y apestosa en su piel, y entonces pues van a blasfemar contra el Dios del cielo. Evidentemente se refiere al Dios Padre, y no se van a arrepentir tampoco de sus obras. Y dice el verso 12 lo siguiente: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Como podéis ver, el río Éufrates, que está en Oriente Medio, se va a secar. Se está refiriendo literalmente al río Éufrates. Se va a secar. ¿Y para qué se va a secar? Pues para que deje el camino preparado a los reyes del oriente. Aquí, cuando se habla de los reyes del oriente, parece ser que se está refiriendo a ejércitos orientales que tendrán que cruzar el río Éufrates para dirigirse a Tierra Santa, es decir, a la zona del Armagedón, que está en Israel, para, como sabéis, reunir todos los ejércitos del mundo para luchar contra Cristo. Tres espíritus, como dice aquí, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. O como dicen otras traducciones, una traducción más correcta, inmundos como ranas. Las ranas, para el que no lo sepa, es uno de los animales inmundos en la Torá, en la Santa Ley de Dios, en la Biblia. Por eso es que Juan el escritor dijo inmundos como ranas. No significa que estos tres espíritus serán semejantes, serán parecidos, tendrán cara de ranas. No, eso cuidado, eso no es así. Cuando dice tres espíritus inmundos como ranas, esa es la correcta traducción. Pero no que esos tres espíritus serán parecidos a ranas, de ninguna manera. Sino que serán inmundos como son inmundas las ranas. Es lo que está diciendo el apóstol Juan, que fue quien escribió este pasaje. Como puede ver, se está hablando del dragón, de la bestia y del falso profeta. Son los tres que en este tiempo estarán gobernando el mundo. El dragón, como sabéis, se refiere a Satanás. La serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. La bestia, que será ese falso mesías, ese líder político mundial que va a gobernar el mundo durante 42 meses. Y el falso profeta, que será la segunda bestia, que vimos el otro día en el capítulo 13 del Apocalipsis. Será ese aliado religioso de la bestia y que sin ninguna duda va a ser el último papa de la Iglesia Católica, el último papote, al cual se le llama el falso profeta. Y estos tres espíritus inmundos van a salir de la boca de estos tres individuos, de estos tres personajes, que son espíritus de demonios, como dice el verso 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Como podéis ver, la misión de estos tres espíritus será convencer a los reyes de la tierra, a los gobernantes del mundo, para que reúnan sus ejércitos, como veremos después, en Armagedón. Para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso se refiere a la famosa batalla de Armagedón, que como sabéis se va a entablar ahí en Israel, en el norte de Israel, en ese valle, hay un valle que se llama el Valle de Megido, y ese es el Armagedón, ahí es ese lugar donde se van a concentrar todos estos ejércitos militares, estos ejércitos del mundo. Se van a reunir ahí para luchar contra Cristo y contra sus ángeles, para impedir que Cristo reine sobre la tierra. Dice el verso 15, fijaos, aquí ya está hablando Jesús, verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo. Dice Jesús que él vendrá como un ladrón. ¿Qué significa esto? Cuando dice aquí Jesús que él vendrá como ladrón, es una pregunta que os hago, hermanos, a ver si alguien quiere decir algo, una pregunta que os hago. Cuando dice aquí Jesús que yo vengo como ladrón, ¿qué entendéis vosotros aquí cuando dice esta frase? Que vendrá como ladrón, que la venida gloriosa de Cristo será como ladrón. ¿Qué entendéis vosotros por esto? ¿Algún hermano podría comentar algo?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
No, quería decir que me parece que tal vez esa expresión puede decir que vendrá sin que la gente se dé cuenta.
Gracias, hermano. ¿Algún hermano quiere dar alguna opinión también sobre este versículo? Hay algunos que lo entienden, que Jesús vendrá como un ladrón, que vendrá de forma secreta, sin que el mundo se entere. Como dice que Jesús vendrá como ladrón, pues algunos lo entienden así, especialmente los pretribulacionistas, los falsos maestros pretribulacionistas, dicen que Jesús vendrá en secreto, sin que el mundo se entere, y por eso dice aquí como ladrón. ¿Alguien podría comentar más sobre este versículo? ¿Algún hermano quiere decir algo más? Pues mirad, hermanos, cuando dice aquí Jesús que él vendrá como ladrón, de ninguna manera significa que vendrá de forma secreta, que vendrá de forma silenciosa. Significa sencillamente que su venida será de repente. No vendrá sin que nosotros sepamos el momento exacto. Un ladrón viene sin avisar. No sabemos el momento cuando va a venir un ladrón. No sabemos el día y la hora. Pues eso es lo que significa la venida de Cristo como ladrón. No significa que vendrá, repito, de forma secreta, de forma silenciosa. Va a venir sin que sepamos el día y la hora. Vendrá de repente. Eso es lo que significa que Jesús vendrá como ladrón. Ya lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24. Si supiere el amo el día y la hora que va a venir el Señor, pues no dejaría minar su casa. O sea, Jesús dijo que no sabemos el día y la hora de su venida. Eso es lo que significa que vendrá como ladrón. De ninguna manera significa que vendrá de forma secreta, que vendrá de forma silenciosa. Porque el propio Jesús dijo que su venida será como un relámpago que cruza el cielo. Igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Sabéis que los relámpagos pues vienen, son visibles, son gloriosos, luminosos, rápidos, pues así va a ser la venida gloriosa de Cristo. Va a ser visible, resplandeciente, va a ser gloriosa y va a ser vista por todas las tribus de la tierra. Todas las tribus se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir en la nube del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí que Él vendrá como ladrón, repito, significa que no sabemos el día y la hora de su venida. Va a venir de repente, de repente, eso es lo que significa. Por eso dice Jesús, bienaventurado el que vela, el que está despierto. Los cristianos tenemos que estar despiertos, observando los acontecimientos mundiales, lo que está ocurriendo, para compararlo, para estudiarlo a la luz de la profecía bíblica. Eso es lo que significa que tenemos que estar en vela, velando, estar despiertos, estar preparados, estar observando los acontecimientos, viendo cómo las profecías se van a cumplir, cómo todo se está desarrollando para el cumplimiento profético. Y guarda sus ropas. Y guarda sus ropas. ¿Qué significa esto de guarda sus ropas? Bienaventurado el que guarda sus ropas. ¿Algún hermano podría decir algo? ¿Qué entiende por esta frase de y guarda sus ropas? Bien, pues mira, cuando dice aquí Jesús y guarda sus ropas, sencillamente lo que está refiriéndose es que anda en integridad, que anda conforme a la voluntad de Dios, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es una forma de hablar, una metáfora, indicando así, pues, para que no ande conforme al mundo, no ande conforme a los rudimentos de este mundo, no ande pecando, sino que ande haciendo la voluntad de Dios, ande en justicia, ande cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios, guardando la santa ley de Dios, cumpliendo la ley. Que sabéis, como dice la Escritura, que el que ama al prójimo ya ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo está guardando sus ropas. Figuradamente está guardando sus ropas y se está conservando puro como Dios es puro. Es lo que significa esta expresión. Y luego fíjate, dice el versículo 16, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Como podéis ver, estos ejércitos del mundo pues se van a reunir en este lugar. Es un lugar. Algunos enseñan que Armagedón no se está refiriendo a un lugar literal. Por ejemplo, los jehovinos atalayados, los llamados testigos de Jehová, ellos enseñan que la batalla de Armagedón no va a ser en un lugar literal. Dicen que no, que es algo figurado, que se refiere a una guerra mundial, a nivel mundial. Pero eso es mentira, eso es falso, porque fijaos que el texto dice que lo reunió en un lugar, en el lugar. O sea, hay un lugar exacto, que en hebreo se llama Armagedón. ¿Y qué lugar es ese? Pues ese lugar se encuentra en Israel, en el norte de Israel. Es el Valle de Megido, o Valle de Jezreel, también se llama. Está al norte de Israel, y ese es lo que el Apocalipsis describe como Armagedón. Ahí se va a entablar esta gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y que no va a ser una guerra mundial, no va a ser una tercera guerra mundial, evidentemente. Va a ser un combate, una lucha entre los ejércitos del planeta, los ejércitos del mundo liderados por la bestia, y los ejércitos extraterrestres liderados por Jesús, por el emperador del universo, que es el Señor Jesús. Esa va a ser la gran batalla de Armagedón. Y dice el versículo 17 lo siguiente: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Como podéis ver, ya todo se habrá cumplido, habrá sido hecho, y lo que va a ocurrir, como dice el verso 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Cuando ya todo se haya cumplido, va a estallar el mayor terremoto planetario de toda la historia. Un terremoto como jamás se ha conocido, que va a destruir todas las ciudades del mundo. Como dice el verso 19, vamos a leerlo. Y la gran ciudad, dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Aquí cuando se habla de que la gran ciudad fue dividida en tres partes, se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Esta ciudad, por causa de este gran terremoto planetario, se va a dividir en tres partes y todas las ciudades de todos los países se van a derrumbar, van a ser destruidas, como dice aquí. Todas las ciudades. Ciudades como París, como Nueva York, como Washington, como Madrid, como Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las ciudades se van a derrumbar. Lo cual significa que el terremoto va a ser a nivel planetario. No va a ser un terremoto local, sino que va a ser el mayor terremoto de toda la historia. Escala planetaria que va a cambiar completamente la fisionomía de la Tierra. Como dice verso 20, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Lo cual significa que la faz de la Tierra va a cambiar. La gran ciudad se va a dividir en tres partes. Esta gran ciudad se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Las ciudades de todos los países van a derrumbarse, van a ser destruidas, cayeron. Y la gran Babilonia, que como vemos, veremos mañana cuando estudiemos el capítulo 17 y el 18, se refiere a la ciudad de Roma, la ciudad de Roma, la capital de la gran ramera, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Como podéis ver, toda la fisionomía de la Tierra, del planeta, va a cambiar. Las islas van a desaparecer, lo cual significa seguramente que se va a formar un solo continente en la Tierra. Porque no va a haber islas. Si no va a haber islas es porque entonces va a formarse un solo continente. Tierras del fondo del mar van a emerger, y al emerger esas tierras del fondo del mar, las islas desaparecerán. Y las montañas no fueron hallados, los montes no fueron hallados, lo cual significa pues que pues, las grandes cordilleras montañosas, todo eso pues va a descender, se van a nivelar, van a desaparecer, lo cual significa que toda pues la fisonomía de la Tierra va a cambiar. Y ya dice el verso 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí cuando se habla del peso de un talento, aproximadamente llevado a kilos, pues a unos 40, 45 kilos. Se habla de una caída de un enorme granizo, lo cual significa una gran lluvia de meteoritos, de piedras que caerán del cielo, caerán del espacio, una gran lluvia de meteoritos, pues que va a causar una gran mortandad. Fue una plaga, además va a ser una plaga, como dice, sobremanera grande. Y así es como va a terminar la actual civilización, con este derramamiento de la ira de Dios, este gran terremoto planetario que va a destruir toda la ciudad de la Tierra, y toda la civilización, por tanto, actual, va a ser arrasada, va a ser absolutamente destruida, con esta caída también de meteoritos que va a caer, con este cambio de la fisonomía del planeta, de los continentes, pues así es como terminará esta actual era mala, como lo dice la Biblia, la actual era mala, el presente siglo malo, y comenzará la nueva era. Comenzará la nueva era que ocurrirá cuando ya Cristo Jesús venga del cielo, ocurra la gran invasión extraterrestre, que va a ocurrir inmediatamente después, esto lo veremos el próximo día, cuando el Señor Jesús con todos sus ejércitos celestiales venga a la Tierra para destruir a estos ejércitos del mundo reunidos en Armagedón, y para implantar la nueva era, para implantar ese gobierno mundial que al principio que va a durar 1000 años, tal como dice el libro del Apocalipsis. Pero esto lo veremos más adelante cuando estudiemos esa parte. Así que nos vamos a quedar hoy aquí, en el capítulo 16, ya mañana. Mañana tenemos también en estudio griego, tenemos una charlita. Estudiaremos los capítulos 17 y 18, la caída de la Gran Babilonia, la ciudad de Roma, la capital de la, como sabéis, de la Iglesia Católica Romana, esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bueno, pues aquí se describe con todo lujo de detalles la descripción de esta gran ramera y su futura destrucción total. Destrucción por fuego que va a durar una sola hora. Así es como va a terminar esta religión mundial, esta Babilonia la Grande. Y ya el próximo día también, cuando estudiemos el capítulo 19, pues entraremos cuando se describe la venida gloriosa de Cristo. Esa manifestación gloriosa, esa gran invasión extraterrestre de Cristo con sus ángeles. Esto lo estudiaremos cuando entremos en el capítulo 20. De nuevo, hermanos, si queréis comentar ahí algo, queréis aportar, queréis hacer preguntas, pues ya podéis pedir palabra aquí en el chat y podéis hablarnos.
Tito.
Sí, adelante, hermano Carlos.
El abismo profundo, ¿qué es? En el capítulo 9, y me imagino que más capítulos habrá del abismo profundo, pero ¿qué es exactamente?
Sí, gracias. Mira, el Apocalipsis cuando habla del abismo, por ejemplo, el abismo, cuando él habla del pozo del abismo, que salen esas cosas, esos artefactos que tienen parecidos a langostas y tal, se está refiriendo a un pozo que se encuentra en el abismo. Y el abismo, según la Biblia, se refiere a la profundidad oceánica. Esto lo podemos ver, por ejemplo, mirad, vamos un momento al Génesis. Mirad, ahora que preguntas sobre el tema del abismo, vamos al Génesis capítulo 1. Dice, vamos a leer el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz ¿de qué? Del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. O sea, fijaos bien como primero dice la faz del abismo y después dice la faz de las aguas, lo cual significa que el abismo son las aguas. Era esa gran masa oceánica, ese océano primigenio que existió cuando Dios crea el planeta Tierra. Primero era una gran masa de agua, estaba el planeta entero cubierto por un gran océano, y eso era el abismo. Era la faz del abismo, es sencillamente la profundidad oceánica. Eso es el abismo. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis menciona que Satanás será atado cuando Cristo venga y arrojado al abismo, pues significa que va a ser encerrado en algún lugar ahí en la profundidad oceánica. Llamado el abismo, pues ahí va a estar encerrado el diablo durante un periodo de 1000 años. Eso es el abismo, según la Biblia, eso es el abismo. Es la profundidad, la faz de las aguas, la profundidad del abismo, es sencillamente la profundidad del océano. Pero hay otros pasajes de la Biblia también que se dice igual, se menciona al abismo y se le identifica con el mar, con la profundidad oceánica. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Hermano, eso de los granizos que van a caer, ya anteriormente habíamos discutido eso también. O sea, que parece dar la impresión, tal vez estoy equivocado, pero tengo la impresión de que van a haber dos lluvias entonces de granizo. Paso palabra.
Sí, bueno, aquí en concreto la que hemos visto hoy se está refiriendo a una, pues, una, como dice aquí, una plaga sobremanera grande. Va a ser tremenda la lluvia esta de granizo, de la caída de meteoritos. Lo que describe el Apocalipsis, ¿no?, es, por ejemplo, la caída de un gran meteorito, de un gran meteoro que caerá a la Tierra. Esto lo estudiamos también cuando estudiamos otro capítulo del Apocalipsis, me parece que fue el capítulo 9. Esta gran estrella también, un gran meteoro que cae del cielo, como una antorcha que cae del cielo. Eso se refiere también a un meteoro que va a caer a la Tierra. Pero eso será, pues eso, una especie de cometa, de meteoro, de asteroide que va a caer a la Tierra. Y va a causar una gran catástrofe. Y luego aquí lo que hemos estudiado hoy es una lluvia de meteoros. Una gran lluvia de meteoritos como del peso de un talento. Es decir, que va a pesar cada pedrusco pues, aproximadamente 40-45 kilos. O sea, está refiriendo realmente pues, a dos cosas diferentes. Primero va a caer un gran asteroide, un gran meteoro a la Tierra. Caerá como una antorcha ardiendo. Y seguidamente al final pues lo que caerá es una gran lluvia de meteoritos. Pues algo parecido a lo que hemos visto pues en diferentes películas que ha hecho Hollywood, sabéis, pues películas de ciencia ficción, de catástrofes, que cae un meteoro, lluvia de meteorito, pues algo parecido a eso es lo que va a ocurrir, es lo que se describe aquí en el libro del Apocalipsis.
Es interesante ver ahorita la parte que os estaba explicando de que velar significa pues estar atento al desenvolvimiento de los eventos que están ocurriendo en el mundo. Y de esa manera darse cuenta qué tan pronto estará por ocurrir estos eventos proféticos. De donde yo vengo, en Honduras, lo toman de una manera bien literal, hermano. Y allá lo que hacen es que organizan en las iglesias pentecostales, en las iglesias evangélicas, lo que ellos llaman las vigilias. Y se pasan horas y a veces amanecen. A mí nunca me gustó participar de eso porque soy bien cobarde para el desvelo. Pero me da risa a mí ahora, pues que usted aclara la situación, finalmente entiendo a qué se refiere, paso a palabra.
Efectivamente, hermano Stilio, así es. Muchos creen, han sido engañados y creen que velar se refiere a estar eso, a estar despierto por la noche, ahí pues orando, rezando, despiertos. No, velar no se refiere a eso. Estar velando significa estar despiertos, analizando los acontecimientos actuales, lo que está ocurriendo en el mundo, a la luz de la Biblia, a la luz de las profecías bíblicas, estar despiertos. Eso es lo que significa velar. Estar despiertos pues a lo que está ocurriendo en el mundo, Lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en el mundo, lo que estamos haciendo nosotros es velando. Nosotros velamos, porque estamos analizando, estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo y lo vemos bajo el prisma de la Biblia. Lo vemos, lo analizamos bajo las profecías de la Biblia, que se están cumpliendo y otras que se van a cumplir. Lo que está a punto de ocurrir, pues está profetizado en el libro del Apocalipsis. Es lo que significa velar. Así lo entiendo yo y creo que esa es la correcta interpretación. Estar velando, estar despiertos a lo que está ocurriendo y no quedarnos dormidos, no, como vemos en muchas iglesias del sistema iglesiano apóstata, la apostasía. Vemos a cantidad de personas que dicen ser cristianos y están absolutamente dormidos, no se enteran absolutamente de nada. Creen que velar es pasarse noches, una noche entera de rodillas sin dormir. No, no se refiere a eso. Se refiere a estar despiertos, viendo y analizando los acontecimientos mundiales a la luz de la profecía bíblica. Eso es lo que significa realmente velar, estar velando. Me pregunta el hermano Juan Méndez aquí en el chat, ¿qué opináis de los pastores que dicen a sus seguidores que no deben pensar? Pues qué vamos a decir, o sea, alguien que dice a alguien que no piense, pues es que es un descerebrado. Claro, se enseñan a ser descerebrados, porque si no piensan es porque es un descerebrado. O sea, pues esta gente que dice eso sencillamente no tienen cerebro. Vamos, es absolutamente demencial. Es ridículo enseñar que no se debe de pensar. ¿Para qué Dios nos dio la cabeza entonces, el cerebro? Pues para pensar, para analizar, para investigar. Como hacían los judíos de Berea. ¿Sabéis lo que hacían los judíos de Berea, no? Investigaban todos los días las escrituras para comprobar si lo que Pablo enseñaba pues era verdadero o era falso. Ellos eran más nobles, dice la Biblia, que los otros, que los de Tesalónica, porque investigaban todos los días. Investigaban, es decir, pensaban, analizaban. Eran más nobles que los otros. Por lo tanto, cuando digas que hay pastorcillos de estos emisarios del diablo que enseñan que no tenemos que pensar, pues sencillamente o están mal de la cabeza o son descerebrados, están cegados por el diablo. Alguien que dice que no se debe de pensar, vamos, es absolutamente demencial.
Hermano, en una ocasión anterior usted había mencionado de que el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que el cual tiene una bendición para todos aquellos que lo estudian, pero el libro en sí no especifica cuál es la naturaleza de esa bendición, ¿verdad? Paso palabra.
Bueno, pues sí lo especifica. Mira, me alegro que hayas hecho esa pregunta, hermano. Mira, vámonos al Apocalipsis. ¿A qué tipo de bendición se está refiriendo el Apocalipsis? Vámonos al capítulo 20. Fijaos lo que dice el capítulo 1, verso 3. Bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía, etcétera, etcétera. Bienaventurados. Pues luego dice el verso, capítulo 20 del Apocalipsis, verso 6, fijaos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esa es la bienaventuranza que nos espera a los que estudiamos y creemos y guardamos las palabras del Apocalipsis, de esta profecía. Bienaventurado, es decir, sencillamente se está refiriendo a que tendremos parte en la primera resurrección. La segunda muerte, como sabéis, será el lago de fuego, no tendrá potestad sobre nosotros, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y vamos a reinar con él 1000 años. Esa es la gran bienaventuranza que van a tener todos aquellos que lean, que estudien y que guarden las palabras del Apocalipsis. A esto se está refiriendo. Esta es la gran bienaventuranza cuando dice Apocalipsis capítulo 1, bienaventurados los que leen, los que guardan las palabras de esta profecía, pues se está refiriendo a esto. Que vamos a tener parte en esta primera resurrección, que sabéis que la primera resurrección va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Será la resurrección de los santos. Y la segunda muerte pues no va a tener potestad sobre ellos. Ya nunca más volverán a morir. No podrán ser lanzados al lago de fuego, sino que van a reinar con Cristo. Van a ser esta aristocracia espiritual que va a gobernar el mundo y va a gobernar el universo por los siglos de los siglos. Y bueno, van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Y van a ser reyes también, evidentemente, reyes y sacerdotes. Pues esa es la gran bienaventuranza, la gran bendición que hay para todos aquellos que estudian el libro del Apocalipsis.
Los que reinarán en el milenio serán solo los de la gran tribulación.
Sí, buena
pregunta. Los asesinados en la gran tribulación.
Sí, buena pregunta, Carlos. Mira, vamos a ver los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Lo dice el versículo 4, capítulo 20, verso 4. y vi tronos y sentaron sobre ellos los que tuvieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, ¿quiénes son los que van a reinar con Cristo? Pues van a ser los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Es decir, todos los verdaderos cristianos que a lo largo de los siglos fueron muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que luego también los que no había... Pues aquí realmente se está hablando de dos grupos. Está hablando de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego también se habla de los que no adoren a la bestia ni a su imagen. Desde aquí se está refiriendo a cristianos que vivan en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Pues estos que no reciban la marca en su frente ni en su mano, pues también van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, se refiere a todos los verdaderos mártires cristianos que a lo largo de los siglos, a lo largo de esta llamada era cristiana, pues han sufrido el martirio, han sido muertos pues por causa de dar testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y luego también los que no adoren a la bestia ni a su imagen. Ellos son los que van a reinar con Cristo. Estos verdaderos mártires son los que van a tener este privilegio de gobernar el universo por los siglos de los siglos, que no significa que sean los únicos que se vayan a salvar. No. Aquí está hablando de los que van a reinar con Cristo. Esto no significa que estos sean los únicos que se van a salvar. No, se van a salvar otros muchos más, incluso personas que no fueron cristianos, como por ejemplo esas ovejas misericordiosas que hemos hablado tantas veces, mencionadas en Mateo capítulo 25, que ayudaron a los verdaderos cristianos, pues también serán salvos, porque tuvieron misericordia con los hermanos pequeños de Jesús. Les dieron de comer, les dieron de beber, pues ellos van a heredar la vida eterna y van a entrar en el reino de Dios. Pero no van a reinar, ellos van a entrar en el reino de Dios como súbditos del reino de Dios. Pero los que van a reinar realmente van a ser estos, los mártires. Pero habrá otras muchas personas, repito, que serán salvas. Me pregunta Juan Méndez aquí en el chat, ¿a qué se refiere Pablo con Dios? Es un Dios que con Dios es un Dios de orden. Cuando dice, bueno, cuando dijo Pablo que Dios es un Dios de orden, pues sencillamente lo que dice la frase, que a Dios le gusta el orden y no el desorden. Nuestro Dios, el Padre, es un Dios ordenado, es un Dios de orden. Hágase todo decentemente y en orden. Entonces, lo que significa. Aquí en concreto, Pablo utilizó esta frase en la epístola a los Corintios, cuando escribió a los Corintios. Sabéis lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Era una iglesia donde había un desorden total, habían pervertido el don de lenguas, bueno, había casos de inmoralidad. Era un desastre de iglesia. Y entonces, pues, se hacía de una forma desordenada. Por eso Pablo le dice hacerlo todo decentemente y en orden. También Dios es un Dios de orden y no de desorden. Vamos, todo lo contrario de lo que ocurre en las sectas estas apestosas pentecostales, donde hay un desorden total. O sea, si habéis ido a cultos pentecostales, lo que se ve ahí generalmente es un desorden absoluto. Gritos, histeria... gente tirada por los suelos, hablando uno por ahí un falso don de lenguas, otro también por ahí diciendo babosadas en el falso ese don de lenguas, un desorden total. No existe interpretación de lenguas, porque Pablo dijo que si hablaban lenguas tenía que haber interpretación de idiomas, interpretación de lenguas. Pues eso no ocurre en los cultos pentecostales. Es decir, lo que hay en los cultos pentecostales es un desorden total. Lo cual significa que están bajo el control, bajo el dominio de Satanás. Todas las iglesias pentecostales están bajo el control del padre de la mentira, que es Satanás. Absolutamente todas. Todas las que digan llamarse pentecostales o carismáticas están bajo el dominio de Satanás. Están engañados por el diablo. Y ni ellos mismos lo saben que están engañados y cegados por Satanás. Pero lo aseguro que del mundo pentecostal, las sectas pentecostales, todas ellas, además de otras muchas, pero especialmente las pentecostales están engañadas y bajo el dominio de Satanás. Están controladas por el diablo, el cual se hace pasar por ángel de luz, falsifica los dones, algunos dones del espíritu, como es el don de lenguas, el don de sanidades, el don de milagros. Esos dones son especiales en los cuales falsifica el diablo. Y donde más se refleja eso es en las sectas pentecostales.
¿En la segunda resurrección entonces habrá cristianos o será solamente el juicio de la gente normal? Que no sé cómo decirlo.
Sí, en la segunda, pues sí, entiendo. En la segunda resurrección, sin ninguna duda, también habrá personas que resucitarán y serán salvas. Él lo dice, mira, vámonos al capítulo 20, a partir del verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando dice aquí que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, significa que habrá gente que sí que tendrá escrito el nombre en el libro de la vida. O sea, cuando resuciten, habrá gente que tendrá escrito en el libro de la vida y serán salvos. Pero el que no tenga escrito en el libro de su nombre en el libro de la vida, pues será arrojado al lago de fuego. Por lo tanto, sí, en la segunda resurrección que va a ocurrir después del milenio, sin ninguna duda estoy convencido que habrá personas que resucitarán y pero, serán salvos.
Pero entonces ahí ya no habrá cristianos, ¿no? Eso me lo estás diciendo.
No habrá cristianos verdaderos, o posiblemente sí. Lo que va a haber es muchísimas personas que dijeron ser cristianos, que creyeron que eran cristianos, que fueron engañados por el diablo.
Yo digo cristianos, los verdaderos discípulos de Jesús.
Cristianos verdaderos que vayan a reinar con Cristo, no. Ellos van a resucitar en la primera resurrección. En esta segunda resurrección no van a resucitar. Ellos resucitarán en la primera. Serán bienaventurados y van a reinar con Cristo durante 1000 años. Entonces, en la segunda resurrección va, seguramente, sin ninguna duda, van a resucitar miles de millones de personas, y muchos de ellos pues se habrán llamado cristianos, creyeron que eran cristianos, pero no eran cristianos de verdad. Pero luego, a lo mejor, pues conforme a la ley de su conciencia, pues hicieron lo bueno. Y Dios lo va a juzgar de forma justa, conforme a sus obras. Lo dice bien clarito, conforme a sus obras. Y ya Dios, será Dios el juez quien decidirá si serán salvos o no serán salvos, así de simple. Si serán salvos o serán arrojados al lago de fuego. Es Dios el Padre quien lo decidirá. No somos nosotros quien lo decide, sino que será Dios quien lo decidirá.
Hermano Tito, ya usted mencionó algo ahí que despertó mi curiosidad. Ya días tenía esta pregunta en mente. Pues en varias ocasiones usted ha mencionado que se van a abrir los libros y que conforme a lo que está escrito en los libros se va a juzgar a las personas. Pero exactamente sobre la base de qué van a ser juzgados los individuos. Sus actos, yo sé, dice que también la palabra dice que daremos cuenta de toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres. Pero ¿qué hay de los pensamientos, las emociones, los sentimientos? ¿Sobre la base de qué son juzgadas las personas? Paso palabra.
Pues Jesús dijo una vez, por sus obras les conoceréis, por sus hechos les conoceréis. El Apocalipsis lo dice bien claro, fueron juzgados según sus obras. Versículo 12. Dice, escritas en los libros según sus obras. Conforme a lo que ellos hicieron en la tierra cuando vivieron, conforme a esas obras serán juzgados, a sus hechos. Es lo que dice el texto. Y como hay otro pasaje de Pablo, los que hicieron el bueno, los que perseveraron en hacer el bien, los que perseveraron en hacer el bien buscando honra, gloria e inmortalidad, tendrán la vida eterna, recibirán la salvación. Lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Los que perseveraron en hacer el bien, o sea, serán juzgados por sus obras. Aquí estamos hablando evidentemente de personas que jamás, jamás tuvieron un conocimiento correcto del verdadero evangelio. Jamás conocieron el verdadero evangelio. Serán juzgados por sus obras, y si perseveraron en hacer el bien, pues serán salvos. Dios tendrá misericordia de ellos y serán salvos. Esa será la base serán sus obras, sus hechos. Por eso es que dijo Jesús, por sus hechos los conoceréis, es decir, por sus obras. Son las obras por las cuales seremos juzgados, o serán juzgados aquellos pues que resuciten pues al final del milenio. Y nosotros los cristianos, dice el Apocalipsis bien clarito que Cristo vendrá del cielo para pagar a cada uno también según sus obras. Las recompensas que va a tener Jesús será conforme a lo que también nosotros hicimos los cristianos. Conforme a lo que nuestras obras, a nuestros hechos, pues recibiremos recompensas. O sea, cada uno será juzgado según sus obras. Eso está clarísimo aquí en el Apocalipsis. Ya sabéis que mañana sábado también tenemos charla bíblica. Ayer había previsto el debate con Avian, el segundo debate con Avian, pero me envió un correo y me dijo que no podía mañana, que ayer no podía tener el debate. Luego también me ha enviado otro correo diciéndome que, bueno, que pues a ver, que sí, que lo vamos a tener. Vamos, no sé, está dando con largas, no sé, no se atreve a debatir. El caso es que, de momento, pues no me ha dicho el día para tener el debate, el segundo debate. Y también en el foro tenemos a este, al Williams, con el cual, a Guillermo, que también tuve hace unos meses el debate con él, un debate con él, este pagano anticristiano, y bueno, ha dicho que sí, que también que vamos a tener otro debate en audio, a ver si pronto, muy pronto vamos a tener otro debate en audio, con el Guillermo este, el pagano este.
Hermano, yo estuve viendo un video sobre interpretación de profecía, y fue curioso, yo sé que están equivocados en esa interpretación que ellos hacen, pero ellos reconocen de que está ese video está disponible en YouTube. En ese video ellos reconocen de que la primera bestia es un sistema de gobierno, y hacen, parece que hacen una mezcla. Ellos mencionan de que el fenómeno ese de hacer descender fuego del cielo, descrito en el Apocalipsis, ya ocurrió, y lo mezclan con los incidentes ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, el estallido de las dos bombas atómicas en Japón. Es interesante porque mezclan muchas, dicen muchas cosas ellos en su interpretación que están de acuerdo con lo que usted enseña, pero al mismo tiempo tienden a tergiversar lo demás. Paso palabra.
Bueno, ahí en concreto, cuando se habla de que el falso profeta hará descender fuego del cielo, como sabéis, el Antiguo Testamento habla del profeta Elías, que también hizo descender fuego del cielo, y después pues hizo matar a estos falsos profetas de Baal. El falso profeta, lo que sencillamente se va a hacer pasar por el profeta Elías, y literalmente pues también va a hacer descender fuego del cielo. Pero ahí la profecía, el contexto de la profecía, se está refiriendo al falso profeta cuando venga el gobierno mundial de la bestia, engañar al mundo pues con esos falsos, con esos prodigios mentirosos, para que adoren a la bestia. El contexto se está refiriendo a esa época, no se está refiriendo a las explosiones atómicas en la Segunda Guerra Mundial, no tiene que ver nada, vamos. Está refiriendo a que este líder religioso pues va a hacer descender fuego del cielo de forma prodigiosa. Sabéis que Satanás es el gran imitador y va a proveer, pues va a dar estos poderes al falso profeta, pues para que pueda engañar al mundo. Que ya lo profetizó también el apóstol Pablo, ahí en Segunda de Tesalonicenses. Mira, vámonos al Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer la gran profecía cuando habla del hombre de pecado. Estas señales y prodigios mentirosos que va a hacer precisamente el falso profeta. Aquí Pablo lo llamó el hombre de pecado y se está refiriendo sin ninguna duda al futuro de este falso profeta. Dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por el poder de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este gran poder, estas señales, estos prodigios, estos milagros serán productos, serán obra de Satanás. Y esto es lo que va a hacer el falso profeta, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por lo tanto, así es como va a venir el falso profeta, este líder religioso apóstata, pues haciendo estas señales prodigiosas, haciendo descender fuego del cielo. Pues está refiriendo a eso, no se refiere a Hiroshima ni Nagasaki ni nada de esto.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Eder.
Una pregunta, entonces nosotros los cristianos verdaderos, en caso de que no llegáramos a ver la venida del Señor Jesús, su segunda venida, su regreso, y muramos, ¿qué, seremos parte de la primera resurrección? ¿O cómo está?
Gracias, hermano. Pues sí, por supuesto que sí, porque fíjate que hay un pasaje de Pablo, está en segunda de Timoteo, que dice: si sufrimos también reinaremos con él. Si sufrimos también reinaremos con él. Todos los cristianos verdaderos que han sufrido por causa de la verdad, por causa del evangelio, van a reinar con Cristo. Y aunque nosotros estemos muertos, por supuesto que veremos la venida gloriosa de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, claro que vamos a ver la venida gloriosa de Cristo. Cuando Él venga, los que hayan muerto en Cristo van a resucitar y van a ver su venida gloriosa. Por lo tanto, claro que la vamos a ver. Y evidentemente, para reinar con Cristo, ¿cuáles son los requisitos para poder reinar con Cristo cuando Él venga en gloria? Pues el haber sido pues un seguidor de Cristo, evidentemente, y haber sufrido por causa de Cristo. Vamos a leer el pasaje, se encuentra, creo que es en 2 Timoteo capítulo 2, verso 12, me parece. Vamos a 2 Timoteo, vamos a leer el pasaje de Pablo porque es muy importante. 2 Timoteo 2, 12, sí, efectivamente es este pasaje. Si sufrimos, dijo Pablo, si sufrimos también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Bien clarito. Si sufrimos, vamos a reinar con Cristo. Sufrir por Cristo. ¿Qué es eso de sufrir por Cristo? ¿Qué es eso de sufrir por Cristo? Pues sufrir por causa del Evangelio, sufrir injurias, insultos por causa de enseñar la verdad, el verdadero Evangelio, calumnias, incluso pues daños físicos, pues eso es lo que significa sufrir, sufrir por causa de Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con él. Pues estos son los que van a reinar con Cristo. No van a ser solamente los que no se han dejado marcar, los que no hayan adorado a la bestia, no. Va a ser todos aquellos verdaderos cristianos que a lo largo de la historia han sufrido por Cristo. Por causa del Evangelio son los que van a reinar.
Sí, sí, lo entendí entonces, hermano. Pero gracias. Y entonces, las recompensas hacia los cristianos, ¿va a ser acorde a sus obras después de haber sido salvado?
Efectivamente. Eso lo dijo el propio Jesús en el Apocalipsis. Vamos a leerlo, vamos al final del Apocalipsis. A ver, creo que es el capítulo 22, capítulo 12. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, o sea, mi recompensa, el premio, para recompensar a cada uno, ¿según qué? Según sea su obra. Y aquí está hablando en concreto de los verdaderos cristianos. Cuando Cristo venga va a recompensar a los suyos, a su iglesia, y los va a recompensar según lo que hayan hecho en la tierra, según sus obras. Lo dice bien claro. Vale, pregunta aquí Juan Méndez en el chat que si sé algo de la carta de Pablo a la Laodicea, ¿qué se menciona ahí en Colosenses? Pues no, hermano, no sé nada sobre la carta de Pablo a la Laodicea. Evidentemente el apóstol Pablo debió escribir muchas más cartas de las que aparecen en el Nuevo Testamento, evidentemente. Debió escribir más cartas, pero las que conocemos, las que están ahí en el canon del Nuevo Testamento, pues son esas 13 que existen, y puede haber habido más. Pero bueno, con esas que tenemos, pues yo creo que son suficientes. Pues seguramente que escribió muchas más.
Y tengo una pregunta.
Sí, adelante, Marco.
En los 1000 años que estén reinando con Cristo, estarán los mártires y los de la gran tribulación, ¿vale? Entonces, los otros cristianos, ¿qué están haciendo?
A ver, en mártires, cuando han mencionado, buena pregunta, la palabra mártires. La palabra mártir significa testigo. Cualquier testigo de Cristo es un mártir. Aunque a ti no te hayan cortado la cabeza, no hayas sido asesinado, muerto, si eres un verdadero testigo de Cristo, tú eres un mártir. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Los verdaderos mártires son los testigos de Cristo. Martus, mártir, procede de la palabra griega martus, que significa, repito, testigo. Si nosotros somos testigos de Cristo, somos mártires. Esos son los que van a reinar con Cristo. Los que hemos sufrido también. Si lo sufrimos, también reinaremos con Él. Si tú sufres por causa de Cristo, por causa del Evangelio, aunque a ti mueras antes y no te hayan cortado la cabeza, por ejemplo, pues tú vas a reinar con Cristo. Pues tú eres un mártir. Tú eres un mártir. Aunque no te hayan cortado la cabeza, tú eres un mártir, porque mártir, repito, significa testigo. Esto es importante. Juan Miguel pregunta aquí en el chat que los tres espíritus inmundos a manera de ranas pueden ser los seres grises. Pues posiblemente. Posiblemente que sean tres espíritus materializados que podrían tener la forma de estos enanos cabezones. Pues posiblemente no se puede desechar esa teoría. O posiblemente no, tendrán otra forma, no sé. Pero podría ser que fueran esto de tipo de seres enanos cabezones, que parecen ser son extraterrestres malignos y que existen realmente, existen realmente estos enanos cabezones de ojos grandes, pues podrían ser este tipo de seres.
Hermano Tito, ¿el ser testigo de Cristo es ser parte de su testimonio o qué nos define como testigos?
Gracias, hermano. Pues muy buena pregunta. Ser testigo de Cristo no significa, pues, solamente, por ejemplo, haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Mira, para contestar a esta pregunta, vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es esto de ser testigo de Cristo? Vámonos al libro de los Hechos, vamos a ir al capítulo 1. Fijaos lo que dijo Jesús. Y vamos a leer el verso 8. Mirad. Dijo Jesús, esto lo dijo Jesús justo antes de ascender al cielo. Dice, pero recibiréis poder, y aquí está hablando Jesús a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la pregunta es, aquí estaba hablando Jesús, la pregunta que os hago es la siguiente, ¿aquí estaba hablando Jesús solamente a sus apóstoles cuando dijo que me seréis testigos? ¿Estaba dirigiendo estas palabras solamente a sus apóstoles que estaban ahí en ese momento? Es la pregunta que os hago. Hermano Eder, ¿se estaba refiriendo aquí Jesús solamente a sus apóstoles cuando dice me seréis testigos?
No, yo creo que se refería a todos los cristianos.
¿Y por qué? ¿Por qué también se refiere también a todos los cristianos? En general, ¿por qué? El propio versículo lo dice, el porqué, o sea, lo explica.
Porque dice que les serán testigos.
Por lo último que dice, y hasta lo último de la tierra. La pregunta que yo hago es, ¿los 12 apóstoles, los apóstoles de Cristo, fueron predicando, siendo testigos, hasta lo último de la tierra? Pregunta que hago, ¿fueron o no fueron hasta lo último de la tierra los apóstoles de Cristo?
No, hermano.
No, evidentemente. Por lo tanto, ¿a quién se está refiriendo también aquí? A todos los verdaderos cristianos, a todos los verdaderos cristianos que han existido en la tierra. Por eso dice que seremos testigos hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de la tierra, todos los países de la tierra, seríamos testigos de Cristo. ¿Y qué es eso de ser testigo de Cristo? Pues dar testimonio de Cristo. Ser testigos de Cristo es ser testigos, pues evidentemente, de su muerte y de su resurrección. Que aunque nosotros no hubiéramos presenciado en ese momento, no viviéramos en esa época, o sea, nosotros no vimos a Cristo resucitado. Pero tenemos el testimonio de los apóstoles. Somos testigos de Cristo porque tenemos el testimonio fidedigno de los apóstoles que sí presenciaron, que sí vieron a Cristo resucitado. Y por lo tanto damos testimonio, como dice, hasta el último de la tierra. Pues los apóstoles murieron y no llegaron. Yo creo que los apóstoles, según la historia, hasta lo máximo que llegaron fue pues hasta España, hasta la India. El apóstol, por ejemplo, el apóstol Tomás llegó predicando el evangelio, llegó hasta la India, Tomás. Santiago dicen que llegó a España, el apóstol Pablo también dicen algunos que llegó a España, otros dicen que no llegó. Pero, por lo visto, los apóstoles se extendieron por lo que era el antiguo imperio romano, fueron predicando el evangelio. Pero aquí Jesús dijo hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra no se refiere solamente al imperio romano. Se refiere a todas las naciones de la tierra, al planeta entero. Por lo tanto, todos los verdaderos cristianos somos testigos de Cristo. Y por lo tanto somos mártires, porque, repito, mártir significa testigo. Un verdadero testigo de Cristo es un mártir. Un martus, un testigo. Por lo tanto, los verdaderos cristianos somos mártires. Y al ser mártires los verdaderos cristianos, pues son los que van a reinar con Cristo durante el milenio.
Tito.
Sí, adelante, hermano, Carlos.
A ver, entonces, en el reinado de 2000 años va a haber mártires, o sea, ya todo el mundo está resucitado, los verdaderos después de Jesús ya están resucitados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces hay una diferencia, que van a ser los que gobiernen, serán los mártires y luego junto con los de la gran tribulación. Ahora la pregunta es, ¿y los otros cristianos qué están haciendo? Que no sé cómo decirlo, no sé si...
Bueno, realmente los otros cristianos no habrán sido realmente cristianos, o sea, ellos no tuvieron un conocimiento exacto del evangelio, se hicieron... Vamos a ver, ahora mismo en el mundo hay millones y millones de personas que se llaman cristianos y no son cristianos de verdad. No tienen un conocimiento, no conocen el verdadero evangelio. Mis padres, por ejemplo, eran católicos. Mis padres están muertos, ¿no? Ellos eran católicos, se llamaban, creían que eran cristianos y no eran cristianos. Pues no tuvieron la oportunidad, nunca conocieron el verdadero evangelio, o sea, no se les enseñó el verdadero evangelio y estaban engañados. Entonces este tipo de personas.
Claro, entonces los mil años de Cristo tiene que ser solo de lo de la gran tribulación, porque si no estaría reinando todo el mundo ya con Cristo, todos los cristianos.
No, a ver, los cristianos verdaderos van a comenzar a reinar sobre la tierra, sobre las naciones cuando Cristo venga. No ahora. Ahora somos reyes y sacerdotes, pero que todavía no hemos recibido el reino. Todavía no
estoy hablando del milenio.
Sí, del milenio. El milenio, estoy hablando del milenio. El reinado sobre la tierra es el milenio. Cuando dice Apocalipsis 2 que serán sacerdotes, cuando dice que tendrán autoridad sobre las naciones y las gobernarán con vara de hierro, eso se está refiriendo al milenio. Que cuando Cristo vendrá, gobernará las naciones con vara de hierro. Eso será el milenio. Ese periodo de mil años, que todavía no hemos comenzado a ejercer ese dominio, ese gobierno mundial. No. O sea, somos reyes. Es como Cristo. Cristo es el rey. Cristo es el rey de reyes, pero todavía no ha comenzado a reinar sobre las naciones de la tierra. Todavía no ha comenzado su gobierno mundial. Pero ya él es el rey. Cristo es el rey de Israel. Cristo es el rey que va a gobernar. Pero todavía no ha comenzado su gobierno sobre el mundo. Pues igual pasa con los cristianos. Nosotros ya somos reyes y sacerdotes, pero todavía no hemos comenzado a gobernar. No hemos comenzado a reinar. Hay iglesias falsas, apóstatas, que enseñan lo contrario. Dicen que no, que los cristianos, que el milenio ya ha comenzado. Comenzó hace muchos siglos el milenio, que los cristianos ya están gobernando sobre el mundo. Esa es una doctrina de Satanás absolutamente falsa y peligrosa. Enseñar que los cristianos ya están gobernando sobre las naciones. Eso es mentira. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, actualmente todavía no está gobernando sobre el mundo. Va a comenzar a gobernar pues, cuando Cristo venga en gloria.
Hermano, yo tengo una consulta. Es con relación a las profecías de Daniel. Para ser más específico, la revelación que tuvo el rey Nabucodonosor con lo de la estatua hecha de diferentes materiales, ¿es cierto que esto está directamente vinculado, al menos la parte baja de la estatua, la interpretación del mismo está directamente vinculado con los hechos del Apocalipsis? Paso palabra.
Sí, parece que sí, pues habla de los 10 dedos de los pies, el Apocalipsis habla de los 10 cuernos que van a dar su autoridad y su poder a la bestia. Sabéis que los de los pies de la imagen pues era en parte de hierro y en parte de barro cocido. El hierro, ¿qué simboliza en esa profecía de Daniel? ¿Qué simboliza el hierro? El hierro simboliza el Imperio Romano. Recordad que las piernas de esa imagen, las piernas eran de hierro y las piernas representan al Imperio Romano. Un imperio de hierro, era un imperio férreo, y al ser los pies en parte de barro y en parte de hierro, significa que Roma seguiría subsistiendo al final. En esa época, durante la época de estos 10 reyes, Roma seguiría gobernando, seguiría subsistiendo, en cierta forma, mezclada con la voluntad humana, con la democracia representada por el barro. El barro nos habla de debilidad humana, de gobierno humano, de democracia, es de lo que nos habla el barro. ¿Y el hierro de qué nos habla? El hierro nos habla de dictadura, del Imperio Romano, pues eso estaría mezclado en esa época. Lo cual que es lo que estamos viendo actualmente. O sea, actualmente, pues en Europa, en Occidente, pues tenemos la herencia del Imperio Romano, que son el hierro de los pies, y el barro cocido, que simboliza las democracias. Son gobiernos, son países democráticos, pero que donde Roma está infiltrada. Roma pues sigue subsistiendo dentro de estos países pues que proceden, que somos herederos de la cultura grecorromana. El Occidente procede, pues nuestros orígenes es Roma, Grecia, Roma. Pues eso sigue existiendo. En Europa, en Occidente, pues esa mezcla de hierro y barro cocido. Entonces va a llegar un momento en que van a resurgir estos 10 reyes, como habla el Apocalipsis, y van a entregar el poder a la bestia, la autoridad a la bestia, y es cuando comenzará pues ese gobierno mundial. Pero primero han de aparecer estos 10 reyes, Yo no sé si van a ser solamente, van a ser en Europa o en el mundo entero. El caso es que tiene que existir 10 gobernantes, 10 reyes literales, que son los que van a entregar ese poder a la bestia. Y claro, eso actualmente, pues esos 10 reyes no existen, ¿no? Vamos, esa coalición de 10 gobernantes, de 10 reyes, no existen. Hay algunas interpretaciones, como la de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que dicen que sí, que ya existieron esos 2 reyes, y que fueron las tribus bárbaras que invadieron Roma, pues, pero no. Es una profecía que se va a cumplir en el futuro, porque dice bien clarito que van a entregar el poder, esos 10 reyes, a la bestia. Y comenzará entonces ese gobierno mundial de 42 meses, algo que todavía no ha comenzado.
A ver, Tito, yo no entiendo esto de reinado de milenio.
A ver, ¿qué no entiendo?
A ver, se supone que entonces todos los verdaderos cristianos van a estar reinando con Cristo sus 1000 años. Pero entonces, ¿por qué se hace la diferencia de 1000 años?
Porque el milenio, buena pregunta. Es
que no entiendo.
Sí, a ver, mira, esto lo hemos dicho muchas veces en el pasado. Y lo explico también en mi libro de la 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana. El milenio, ese periodo de 1000 años, serán los primeros 1000 años del reinado sin fin de Cristo. A ver, Cristo no va a reinar solamente 1000 años. Esa doctrina por ahí que existe de que el reinado de Cristo será solo de 1000 años y que luego abdicará del trono y dejará de reinar, eso es una bobada, eso es una estupidez y eso es una doctrina de demonios. El reinado de Cristo no tendrá fin, lo dice bien claro la Biblia, y su reino no tendrá fin. Entonces esos 1000 años van a ser los primeros 1000 años del reinado sin fin de Cristo. ¿Por qué serán necesarios esos 1000 años? ¿Para qué van a ser necesarios? Pues lo explica muy claro el Apocalipsis, para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Durante ese periodo de 1000 años las naciones van a ser gobernadas con vara de hierro. Y los muertos van a ser juzgados también, porque va a ser un periodo durante el cual los muertos Cristo los va a juzgar. ¿De acuerdo? Por eso serán necesarios esos primeros 1000 años. ¿Qué va a ocurrir después? Porque después, como sabéis, el diablo será soltado del abismo y va a salir a engañar a las naciones otra vez. Y es cuando ya pues terminan los 1000 años y comienza esa eternidad, ese reinado sin fin de Cristo, comienza pues el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero serán necesarios esos primeros 1000 años. Serán necesarios. Pero no es el reinado total de Cristo. O sea, Cristo Jesús no va a reinar solamente 1000 años. Eso es ridículo. Su reino no tendrá fin. Por lo tanto, los 1000 años, el milenio van a ser los primeros. Los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús.
Hermano Tito, entonces la batalla de Armagedón será a finales del milenio.
No, la batalla de Armagedón va a ser, como hemos visto en el estudio que hemos dado hoy, pues al final de la gran tribulación. Y antes de que comience el milenio, ¿no? Esa es la gran batalla de Armagedón, que va a ser la batalla de Armagedón, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Ya sabéis, lo dice bien claro, la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos estaban preparados para luchar contra Cristo y contra sus ángeles. En Apocalipsis capítulo 19. Y esa será la batalla de Armagedón. Por lo tanto, va a ser antes de que comience el milenio. Además, el Apocalipsis lo muestra bien clarito, sigue un orden cronológico estricto. Capítulo 19, 20, 21 y 22 siguen un estricto orden cronológico. Repito, 19, 20, 21 y 22. En el 19 Cristo viene en gloria, en el 20 comienza el milenio, y en el 21 pues se habla del descenso de la Nueva Jerusalén, y del nuevo cielo y de la nueva tierra. La batalla de Armagedón ocurre en el capítulo 19. Y vamos a leerlo, vamos al capítulo 19 del Apocalipsis y vamos a leer el versículo 19, bueno, el 18, a partir del 18. Dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra sus ejércitos. Ahí lo veis, los gobiernos, los ejércitos del mundo se van a congregar para qué. Para luchar entre ellos, pues no, van a congregarse para luchar contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Es decir, que va a ser una gran batalla entre los ejércitos de la tierra, terrícolas, y los ejércitos extraterrestres. Esa será la batalla de Armagedón. Y dice que entonces la bestia será apresada y con ella el falso profeta, y tal y tal, y los dos serán arrojados vivos al lago de fuego. ¿Qué ocurre en el capítulo 20? Pues ahí comienza el milenio. Por lo tanto, la batalla de Armagedón será antes del milenio, antes de que comience el milenio. Bien, mañana sabéis que entramos en el capítulo 17. Mañana vamos a estudiar, ya sabéis, el asunto de la Gran Ramera, Babilonia la Grande, la descripción que hace de ella y su futura destrucción. Se la identifica con una ciudad que Roma, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver mañana cuando estudiemos estos dos capítulos. Bien, hermanos, pues ya que me tengo que marchar, ya es tarde aquí en España. Y de modo que damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, este estudio bíblico. Y que el Señor pues lo utilice para pues adoctrinar y enseñar y abrir la mente de otras muchas personas que han sido realmente engañados pues por una errónea y ridícula interpretación de estas profecías del Apocalipsis. De modo que gracias, Padre, por esta charla que hemos tenido, por los hermanos que se han podido congregar aquí en la sala. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para la edificación de muchas personas, de otros muchos hermanos, pues que buscan la verdad y que quieren un entendimiento correcto de estas profecías del Apocalipsis. Te pedimos, Padre, que nos ayudes pues a estar despiertos, velando, y que podamos estar perseverando en la fe hasta el final. Gracias por habernos dado un conocimiento de la verdad, un conocimiento de la verdadera doctrina, y gracias por permitir que podamos enseñar a otros, que podamos predicar a través de esta herramienta que nos has dado, que es Internet. Señor, ayúdanos a darnos paciencia y fe para perseverar hasta el final. Gracias por todo, por todas las bendiciones que nos has dado, por esa gran bendición también que nos has dado, esa gran bienaventuranza para todos aquellos que estudien el libro del Apocalipsis. Gracias por todo, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado tendremos otra charlita. Yo no sé si mañana o el domingo pues habrá un debate, porque tengo ahí previstos dos debates con el Guillermo este, el pagano, y también con Avián. A ver si se pone en contacto conmigo, porque me dijo que sí, que vamos a tener el segundo debate. Así que ya os avisaré, pero va a ser en estos días. De modo que gracias, hermanos, perseverad hasta el fin, perseverad en la fe con paciencia, porque el que no persevere en la fe, pues no llegará a la meta. Ya sabéis que el Señor también es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen, de modo que estemos firmes hasta el final. Y recordar siempre que vivimos en los tiempos de la apostasía, hermanos. Muchos han apostatado de la fe, otros muchos pues se hicieron pasar por cristianos y se han apartado. Se han apartado enseñando y siguiendo doctrinas de demonios, de modo que tengamos mucho cuidado y sepamos en lo que hemos creído. Bien, hermanos, pues mañana sábado nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas.